Muy buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en este tercer capítulo del podcast Parrilla Económica junto a Alfredo Jerez de Hablemos de Economía, Felipe de la Fuente de Economía en Simple, Roberto Gormaz de Economía Hierra y quien les habla Felipe Salce de Economía en 3 minutos. Los temas que vamos a tocar el día de hoy son la inflación, el precio del dólar y la posible idea de que los sueldos se establezcan en UF. Así que partimos inmediatamente con nuestro primer tema. Roberto, ¿qué te parece el tema de la inflación que subimos hace poco?
Así es, mira, lo cierto es que a nadie le está sorprendiendo que la inflación siga en aumento. El Banco Central la semana pasada ya, o sea, perdón, esta semana ya incrementó la tasa de política monetaria en 125 puntos bases, pasando básicamente a un 8,25%. Si a esto le sumamos que en abril de este año el índice de precios del consumidor, es decir, el IPC, incrementó un 1,4, es decir, con una variación acumulada del 4,8, y en lo que va del año hay una acumulación del 10,5%, estamos teniendo un escenario bastante negativo, pero predecible. Y aquí va mi comentario. Sabemos, o básicamente los cuatro aquí, sabíamos que la inflación iba a seguir incrementando. Las razones son básicamente las mismas: confinamientos en China, guerra Ucrania-Rusia, el incremento de materias primas, esas son las variables externas, y dentro de Chile tenemos aún el exceso de liquidez, el incremento de la demanda agregada, que ha sido constante. Entonces, para mí, el análisis está claro. El gobierno se está enfrentando a un escenario en donde o cumple sus promesas de campaña entregando las ayudas sociales que bien se necesitan y son reales, o prioriza una estabilidad macroeconómica a largo plazo. Ya vimos que el incremento de los salarios va a llegar en agosto en una totalidad de 40 mil pesos. Esto no le permite a la tasa de política monetaria generar los efectos necesarios en ese tiempo. Por lo tanto, podríamos ver un incremento sustancial nuevamente durante esos meses. La pregunta es, ¿qué van a hacer? Yo no sé qué piensa acá Felipe de la Fuente.
En simple, yo creo que hay que mencionar que solo 4 meses hemos acumulado una inflación que deberíamos tener en rango de 1 año y medio, e incluso 2 años, lo cual podríamos decir que es terrible y alarmante, imagínense, en detalle. Es notable que la cifra que nos dio el Instituto Nacional de Estadística sobre la tendencia en alza de la inflación que vamos arrastrando, de que abril ya tenemos una inflación de 1,4 en el acumulado en estos 4 meses, ya llevamos 4,8%, si no me equivoco. Y lo peor de todo es que ya entre el acumulado de abril de 2021 y 2022 ya tenemos una cifra de 2 dígitos, 10,5%, lo más alto del 1994, o sea, una barbaridad. Y todo esto pasa por problemas de lo que decía Roberto sobre el alto consumo y la situación del dólar, de la que vamos a hablar después, y los shocks externos de oferta, como la recuperación de la crisis mundial de los contenedores, que ha sido lento, la crisis energética de China antes de la invasión rusa a Ucrania, donde ahí teníamos el racionamiento de los combustibles, la misma guerra entre Rusia y Ucrania, que generó un impacto en el precio de los combustibles de nuevo, y además en otros precios como el trigo y el aceite, y la crisis en el puerto de Shanghái. Y en fin, una gran crisis de suministro de bienes e insumos de producción a nivel mundial. Y aquí tenemos una gran discusión, que es que ahora ha empezado en las redes sociales y se trata del no era inflación, sino que era colusión. Lo cual, a mi juicio, pasa a ser una soberana estupidez. Digámoslo así como es. Con todos los factores mencionados recién, no podemos aceptar ese tipo de dichos, creo yo. Y además, mucho menos si se trata para justificar un nuevo retiro de los fondos de pensiones, básicamente inyectar más liquidez y vamos a seguir poniendo más y más inflación. Y hay un punto crítico que tenemos que ir atacando de manera más como didáctica, como ir enseñando esto de que la inflación es un fenómeno tanto monetario, multicausal, y que no es algo inventado por los grandes empresarios, coludidos, ni nada de eso. No sé qué opinará Felipe Salce respecto a eso.
Y hay varias cosas, bueno, posibles colusiones de por medio. Imposible, imposible, yo nunca las voy a llamar porque Chile tiene mercados tan, tan concentrados que en realidad una colusión es más fácil que quizás en otros países con mercados más libres, con una oferta más extensa, muchos más oferentes, las colusiones son más difíciles. Con la inflación, las cifras sobran. Estamos en una inflación del 10,5% al año, en los últimos 12 meses, perdón. Bien, la cifra más alta es de 1994, lo mencionaba Felipe de la Fuente. Incluso en la crisis subprime, que fue la última gran crisis económica financiera, la inflación llegó solamente al 9,9%, solamente, entre comillas. Y hoy en día ya estamos peor que eso y posiblemente vamos a seguir subiendo al menos un par de meses más. Entonces, la situación es bastante crítica. Las fuentes, yo creo que es donde está la gran discusión, porque siempre se piensa que esto es blanco o negro. O es todo culpa de los retiros, o es todo culpa del externo, y si es culpa del externo, por ende, los retiros no generan inflación. Y la verdad es que no, lo mencionaba Roberto al principio, aquí hay muchos fenómenos funcionando al mismo tiempo. En economía, nosotros nos enseñan en la primera clase que los análisis son bajo un concepto que es básicamente mantener todo lo demás constante. Y después, todo el resto de las clases, todo el resto de la vida, sabemos que hay un montón de fenómenos ocurriendo en simultáneo. Tenemos la crisis de Rusia con Ucrania, que ha subido el precio del petróleo, subido el precio del dólar, subido el precio de los alimentos. Tenemos el exceso de liquidez, tanto interna, que ha subido los precios a nivel general. Por ejemplo, dentro de todo lo que ha subido de precio en el último tiempo, los alimentos han subido un 16%. La energía, combustibles, gas, electricidad, un 11%. Son uno de los elementos que más ha subido, que coincide con esta idea de que parte de la inflación viene de afuera. El problema y lo peor es que esto afecta directamente a los más pobres, que son los que mayor proporción de su ingreso gastan en alimentos y energía. Y también está el tema de las cadenas de suministro. El transporte ha subido solo un 10% en los últimos 12 meses, lo cual es el doble de la inflación promedio. Entonces ahí tenemos un problema bastante grave. No solo chileno, bien, es también mundial, lo que no significa que los retiros no hayan influido, también influyen, pero por ejemplo, España está con una inflación del 8,4, Alemania 7,3, Reino Unido 7,0, Portugal 5,3, Estados Unidos 8,5%, también una de las más altas en mucho, mucho tiempo. Entonces aquí hay un problema global dando vuelta que está afectando a todo el mundo. No sé, aquí Alfredo es uno de los más expertos en inflación.
Muchas gracias, Felipe. Sí, bueno, evidentemente, tal como han dicho todos ustedes, la inflación aumentó 1,4% en el último reporte del INE, lleva de acumulado 4,8% en el año y 10,5% en 12 meses. Evidentemente, y como hemos dicho también en capítulos anteriores, el shock de oferta generado por la guerra está presionando la inflación a nivel mundial, y que seguramente nos llevará a una recesión económica en el 2023. Ya lo están advirtiendo gente como Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Nouriel Roubini, Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo. Desde el punto de vista local, vimos que en la última IPOM y el ministro de Hacienda rebajaron las expectativas de crecimiento. Entonces, todos los escenarios, todos los organismos técnicos, tanto internacionales como nacionales, apuntan a algo en común, a una contracción macroeconómica, por lo que la inflación subyacente escapa de la política monetaria. Ahora, en nuestro caso, en el caso chileno, no solo es la guerra la política monetaria, también aquí hay un impacto comercial en términos de intercambio que nos está perjudicando mucho, también como dijo el Roberto y Felipe. Por tanto, sobre todo, teniendo en cuenta también la depreciación del dólar con el peso chileno que abordaremos en el siguiente tema. La conclusión, dado el panorama actual en cuanto a la inflación, al ser un shock de oferta que escapa de la política monetaria, seguramente vamos a tener una inflación cercana o sobre dos dígitos a finales de año. Y bueno, acá me toca a mí cerrar el tema, para un poco interactuar con ustedes. Seguramente tendremos matices, pero todos estamos de acuerdo en que la inflación va a estar cerca del 10%. Aquí lo podemos conversar.
Ahí sobre, Alfredo mencionó algo importante que es la política monetaria. Nosotros lo pasamos un poquito por alto, ha salido en varios posts anteriores de todos nosotros y obviamente en la noticia, el tema de la tasa de política monetaria que subió a 8,25%, lo mencionó Roberto ahí entre medio. Esa es la principal arma del gobierno, del Banco Central, para combatir la inflación. Bien, el Banco Central, para los que nos están escuchando, tiene la meta, el objetivo de tener la inflación entre un 4%, pero eso es en un lapso de entre 12 y 24 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es súper importante para tranquilizar un poco las críticas a la institución. El Banco Central ni nadie no tiene ninguna herramienta para combatir la inflación en el corto plazo. El Banco Central no puede bajar la inflación ya que mañana. Ni el Banco Central, ni el gobierno, ni ningún político de ningún partido político. Es económicamente imposible. La inflación la podemos combatir, sí, pero en el mediano y en el largo plazo, no antes. Roberto.
Totalmente de acuerdo con ambos, Alfredo y Felipe. La inflación no es un fenómeno que se arregla en el corto plazo, es un proceso de mediano a largo plazo, y por eso mismo hacía hincapié en la temática del gobierno. Si vamos a seguir incrementando la demanda agregada, no le estamos dando este espacio de tiempo al Banco Central para que la política monetaria influya, para que tenga efecto. Entonces, probablemente en agosto vamos a seguir teniendo un alza. Acá estamos en la pregunta que yo les hice al comienzo. O cumplimos promesas de campaña o priorizamos la estabilidad macroeconómica en el largo plazo. Y yo creo que esa es una pregunta válida actualmente de hacerse, ya que la Constitución, en el párrafo constitucional sobre el Banco Central, plantea una coordinación con el gobierno, que es un tema súper amplio también. No sabemos cómo esa coordinación, qué va a significarse. Esa coordinación significa que si hay una política fiscal expansiva, la monetaria también tiene que ser expansiva. O sea, ¿perdemos la capacidad de políticas anticíclicas? Esto a mí son preguntas que me hago y me causan una gran preocupación. Y la verdad es que a mí me gustaría ver en este sentido una mano dura por parte del ministro de Hacienda de decir: basta, se cortan las ayudas por un tiempo porque necesitamos estabilidad. Felipe.
Sí, muchas gracias, Roberto. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices de que Mario Marcel, nuestro ministro de Hacienda, debería tener un poco de mano dura al decir que deberíamos ir quitando los ciertos estímulos o al menos focalizarlos, porque al final quizás no vamos a poder llegar a ese punto de eliminar al 100% los estímulos así como así. Pero sí, por lo menos tener una focalización y un poco lo que plantea él. Ahora, respecto a lo del tema de la coordinación con el gobierno, hoy día en nuestra ley orgánica sobre el Banco Central tenemos esa coordinación con el gobierno, pero si esto ya está constitucionalizado, podríamos tener una suerte de interpretación distinta en donde esa coordinación se dé básicamente para que el Banco Central tome lo que el gobierno de turno quiera decir. O sea, si, muy simple, si queremos seguir imprimiendo billetes para estímulo, lo vamos a hacer. Que el Banco Central lo haga, y si no, no lo hagan. Y al final podemos tener más problemas de incertidumbre y de crisis que nos pueden llevar a no poder controlar la inflación, no poder llegar a metas de inflación razonables o incluso ya superar las metas que hoy día ya tenemos.
Pasamos entonces al siguiente tema, que es el precio del dólar. Hemos sabido que estamos en una tendencia alcista del precio del dólar, ha sido una noticia bastante importante en los últimos días. Alfredo.
Gracias, Felipe. La cuestión es que el precio del dólar, como sabemos, ha subido en las últimas semanas. Se mantiene, o sea, ahorita cerró en 859, que está prácticamente en máximos en lo que va de año, y muy cercano a lo que fue sus máximos en los últimos 12 meses, que fue específicamente 870 el 20 de diciembre del 2021. Ahora, ¿por qué está cayendo el peso chileno ante el dólar? Bueno, por múltiples factores. Ahorita la Reserva Federal subió los tipos de interés, el tipo de interés a 0,5 puntos porcentuales, o sea, la subida más agresiva desde Alan Greenspan en el año 2000, o sea, hace 22 años atrás. Y bueno, en este tipo de casos, normalmente un aumento tan importante por parte de la Reserva Federal tiene un impacto negativo en las monedas emergentes. También vemos un deterioro en el peso colombiano y en los soles peruanos a mediados de esta semana. O sea, esto para llevar un poco la calma, no, no solo nosotros, ¿eh? Pero también otro factor importante en el plano internacional es la caída del cobre. Observamos una tendencia descendente que pasó de 4,7 dólares la onza a mediados de abril al precio actual que está en 4,2, lo que contribuye también y era lo que estábamos hablando en el tema anterior del deterioro de las cuentas corrientes, el término de intercambio y la balanza comercial, que esto también, dentro de este factor, está aumentando los precios de los bienes importados, que también está contribuyendo parcialmente a la inflación. Ahora, desde el punto de vista nacional, o digamos, ¿por qué están aumentando el dólar? Bueno, también por, por el conflicto y la tensión política que está generando la Convención Constitucional, el aumento de la desaprobación del gobierno, conflictos en la Araucanía, pero, a ver, esos son factores menores, ¿no? El peso, el gran peso pesado para la caída del peso ante el dólar es en el escenario internacional. No sé qué piensa el Felipe Sánchez.
A ver, aquí hay varias cosas, y me mencionaba un poquito Alfredo, y tiene que ver con el tema anterior. Estados Unidos, al igual que Chile y muchos países, tiene una inflación más alta de lo normal, no me equivoco, era 8,5% en la que está, exacto, 8,5, y eso hace que Estados Unidos suba sus tasas de interés, el equivalente a nuestra tasa de política monetaria. Estados Unidos sube su tasa de interés, entonces el ahorro es más rentable en Estados Unidos, eso desplaza la demanda de dólares y por ende sube el precio del dólar. También lo mencionó ahí para el intermedio Alfredo. Eso no solo afecta al peso chileno, afecta a todas las monedas emergentes, el peso peruano y el peso colombiano. Cuando Chile subió su tasa de política monetaria el jueves en la tarde, así que esto recién tendría efectos el viernes, de nuevo se desplaza la demanda por pesos chilenos porque este aumento de la tasa de política monetaria de Chile fue mayor a lo esperado en su momento. El viernes, de hecho, Chile fue la tercera divisa emergente con mejor desempeño frente al dólar. El viernes hubo una pequeña pausa en esta tendencia alcista. Hay que ver si va a continuar la próxima semana o no, recordando que el fin de semana estos mercados cierran. Así que no es solamente un factor local de que el peso chileno se esté yendo a pique, sino que es principalmente el dólar que se está fortaleciendo con respecto a todas las otras monedas, debido a sus alzas en los tipos de interés. También, por supuesto, afecta, en nuestro caso, afecta mucho el precio del cobre. Bien, cuando baja el precio del cobre, sube el precio del dólar. Es una relación bastante directa, o bastante inversa en este caso, que tenemos con nuestra economía, dado que dependemos mucho del cobre. Bien, quiero terminar con algo, cerrar con algo en este punto. ¿A qué se debe todo esto? Chile, al igual que la mayoría de los países, tiene un tipo de cambio que se llama semiflexible. Es decir, el precio del dólar se maneja por demanda y oferta. Bien, no hay otra explicación. Si aumenta el precio del dólar es porque aumenta la demanda, se reduce la oferta, es simplemente eso. ¿Por qué no es totalmente flexible? Porque el Banco Central podría eventualmente intervenir, y muchas veces lo hace, para hacer subir o para hacer bajar el precio del dólar. Es muy común cuando el precio del dólar está bajo, el Banco Central interviene para aumentar el precio del dólar y con eso favorecer un poco a los exportadores. El punto es que esa manipulación tiene un costo altísimo, que yo no sé si el Banco Central está dispuesto a aceptar ahora. Roberto, no sé qué piensas.
Yo, a ver, hay cosas en las que estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Lo primero es que, claro, el dólar se está fortaleciendo mucho en comparación al resto de divisas y esto hace que la demanda de dólares o de divisas se desplace hacia allá. Ahora, debemos recordar que ya esta semana el dólar rompió esta barrera psicológica, por así decirlo, de los 850 pesos. Es más, llegamos a 861 pesos. Es decir, que nuestra moneda borró de su valor 9,12%. Y eso no nos posiciona dentro de las mejores, nos posiciona dentro de las peores divisas entre los países emergentes en términos de desempeño. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? A mí me preocupa, uno, que esto genere una presión inflacionaria, claramente, y dos, me comienza a molestar la cantidad de sandeces, por así decirlo, que comienzan a aparecer en los medios de comunicación, que de alguna u otra manera se toman la palestra comunicacional con ideas como la de Gaspar Rivas, junto a otros diputados, diciendo, ¿sabes qué? Tenemos que congelar los precios. Es sabido que no podemos congelar los precios por distintas razones. Uno es por la cadena productiva, que la primera es que solamente puedes congelar el precio del productor final y no lo que está dentro de todo el sistema productivo que él costea, que al final nosotros pagamos como en forma de precio. Pero a mí, ¿qué es lo que me preocupa? Lo que me preocupa es que no podemos hacer nada para cambiar esto, al menos no en el corto plazo. No tenemos ninguna herramienta que podamos utilizar en este momento para generar una mayor estabilidad del peso. Y eso a mí me deja la sensación de que la única herramienta que nos va de alguna manera a ayudar a estabilizar es la política fiscal. Y la verdad es que no sé lo que podemos hacer ahí. Me declaro totalmente incompetente en el área. Felipe de la Fuente.
Muchas gracias, Roberto. Al final, yo creo que efectivamente ustedes tienen razón en el sentido de que podemos ver un problema interno que es lo que corresponde a la incertidumbre política en Chile, incertidumbre económica también, sobre todo lo que tenemos hoy día con el proceso constituyente, que vienen estas estupideces también como con el tema del control de precios, la misma nacionalización del cobre y de la minería en general. Y me quiero detener especialmente en el tema del cobre, porque hoy día ya sabemos que la tendencia del precio del cobre va en bajada. Ya de momento todavía seguimos por los $4 la libra, pero eso va en bajada y eso va a seguir presionando el alza del dólar. Y el hecho de que se quiera nacionalizar la minería, o al menos es lo que me imagino yo, es que el precio del cobre no logre, digamos, ser competitivo, por lo cual vamos a tener un proceso de crisis del cobre y básicamente podríamos tener problemas con la inflación a raíz de que el dólar podría seguir subiendo. Y el mismo proceso de la nacionalización y en donde las empresas van a querer refugiarse en el dólar y por lo tanto se sigue devaluando el peso chileno. Y el otro problema es el factor externo, ya que la intención del Banco Central de Estados Unidos, en este caso la Reserva Federal, tiene esta intención de subir el tipo de interés a como dé lugar, porque ya, como dijo Felipe Sals en más de una ocasión, Estados Unidos está pasando por una crisis inflacionaria de un 8,5% interanual, o sea, la mayor cifra desde 1980, si no me equivoco, cuando llegaron a inflación de dos dígitos. ¿Y qué hizo en ese momento Estados Unidos? Básicamente, vamos a subir los tipos de interés y todas las monedas emergentes se fueron a la B, por decirlo de una forma al menos más diplomática. Y eso fue lo que generó la gran crisis de la deuda en Latinoamérica y que afectó sobre todo en Chile. En este caso también tenemos el tema de que el dólar tiene una banda, esto del tipo de cambio semiflexible. En esos tiempos de 1980 teníamos un tipo de cambio fijo, por lo cual todo el cambio del dólar afectaba de manera más seria a la economía chilena. Hoy día no es tanto así, pero sin embargo, a pesar de que el dólar es una moneda de cambio a nivel mundial, es moneda de reserva a nivel mundial, refugio de valor, al final hace que las otras monedas se sigan devaluando, tanto porque el dólar en sí mismo se aprecia, como las mismas incertidumbres a nivel de otros países va generando una devaluación de las mismas divisas. Así que eso es lo que yo creo que puede ir ocurriendo ahora.
Y hay algo que mencionó Roberto entre medio y creo que Felipe de la Fuente también, y creo que es bueno aclararlo, no es que estén desacuerdo con ustedes, solamente quiero aportar este granito de arena, mi parte de profe emerge, y quisiera ilustrar sobre algo que mencionaron, que tiene que ver con la inflación. Cuando sube el precio del dólar, luego, posteriormente, en un periodo de tiempo relativamente corto, pero rezagado, eso tiene efecto en la inflación local. ¿Por qué? Y de hecho creo que lo dijimos en un podcast pasado. La mayoría de nuestros productos, la mayoría de los productos de la canasta básica o la mayoría de los productos del índice de precios del consumidor son importados. Chile no produce celulares, ni microondas, ni nada de esas cosas. Los importa a otros países y por ende los paga en dólares. Y si tenemos que pagar más pesos chilenos por dólar, esas cosas finalmente suben de precio. No es un efecto inmediato, por ejemplo, las cosas que nosotros observamos en las tiendas, no sé, en el supermercado o en el mall, esas cosas ya están compradas a un dólar menor al que vemos hoy, no es bajo, pero menor al que vemos hoy, pero en un futuro las cosas que están comprando hoy en día estas grandes tiendas van a estar compradas con un dólar mucho más caro y eso finalmente se va a ver reflejado en el precio que nosotros observamos y eso nuevamente vuelve a subir la inflación dentro de nuestra economía local. Así que estar atento ahí con lo que eso puede significar en la inflación ya del mes de mayo, incluso el mes de junio, que quizás no baje tanto como no, como pensaríamos que podría empezar a bajar. No sé qué opinan.
Totalmente de acuerdo contigo. Yo dudo que la inflación comience a bajar gracias al precio del dólar. Vamos a estar viendo un incremento en la canasta básica respecto al IPC, lo cual, bueno, básicamente nos va a llevar a la conversación del siguiente tema, que son los sueldos de UF. Pero antes dejo que participen el resto de los chiquillos con las conclusiones.
Sí, yo creo que al final, de hecho, me cuelgo un poco de lo que dijo, del aporte que hizo Felipe sobre cómo impacta el precio del dólar con los bienes finales. Pensar que La mayoría de los productos son importados, de hecho, incluso los insumos principales de producción aquí en Chile son importados, digamos. Podemos ya hablar del mismo trigo, del aceite de girasol, tenemos el problema de los combustibles, que es 100% importado en ese caso. Entonces, el hecho de que, claro, aumente el dólar, tenemos las otras crisis, hace que como el dólar va a estar más caro con respecto al peso chileno, vamos a tener que nos va a ser un poco más caro. Así que concuerdo completamente con ese aporte. No sé qué opinas, Alfredo.
Sí, bueno, Felipe, básicamente el tema está cerrado, o sea, vamos a tener grandes problemas de inflación en gran parte por el sector externo. Dejo acá a Roberto para el siguiente tema.
Bueno, la temática del sueldo en UF ha sido ya un tema que se instaló un rato en la palestra. Hay algunas personas, tanto en el área política como en el área de los medios de comunicación, que están intentando de alguna manera que esto se discuta. Pero la verdad, tal como lo ha dicho Felipe Salce en uno de sus posts y tal como lo escribí yo, esto no es solamente una idea irrisoria, sino que también es muy irresponsable en términos de política monetaria. Tenemos que entender bien esto. La UF se mide, o sea, se calcula en base al IPC. Es decir, que esto es una especie de termómetro. Si los sueldos van incrementando, se van colocando en UF, la verdad es que no estamos solucionando ningún problema. El problema de la inflación sigue. Y al contrario, va a haber más inflación. Por lo tanto, el poder de paridad de compra, es decir, el poder real de nuestro dinero, probablemente va a ir disminuyendo. Porque recordemos que el IPC es un promedio. Van a haber algunos insumos que van a incrementar más y otros menos. Ahora, si incrementamos la liquidez del dinero, sufriremos una mayor devaluación de la moneda. Si se hiciera en UF, creando un círculo vicioso donde la presión inflacionaria incrementará el IPC. Esto hará subir la UF y con esto los sueldos. Pero nuestro dinero estaría valiendo cada vez menos, lo cual impediría al Banco Central, por ejemplo, generar políticas monetarias restrictivas. ¿Por qué? Porque si generan políticas monetarias restrictivas y la UF de alguna manera comienza a bajar, lo que va a pasar es que los precios de todas maneras van a mantenerse y vamos a volver a tener menor paridad de compra. Básicamente eso, esa es la problemática de ideas que comienzan a ser, con este término bien ya conocido, populistas. No sé qué piensa Felipe Salce.
La idea de establecer sueldo en UF es directamente mala, no tiene ninguna justificación, no tiene ninguna base ni teórica ni práctica, sería un círculo vicioso de inflación que detallaba Roberto, simplemente eterno y por un factor súper simple. Si los sueldos suben más que la productividad, eso genera inflación, derechamente. Y por ahí me tocó mencionarlo hace poco, en los últimos 31 años, desde 1990, la productividad ha aumentado un 20%. En un momento llegó a estar 30% arriba, pero se fue estancando y en realidad ha venido disminuyendo en el último tiempo. En los últimos 31 años ha aumentado un 20%, mientras que la inflación, y por ende la UF, ha aumentado un 312%. Si hacemos que esos salarios aumenten un 312%, mientras la productividad aumenta solamente un 20%, estamos generando una inflación tremenda. Básicamente estamos aumentando la cantidad de dinero un 312% y únicamente 20% más de bienes. Y eso, como ya todos sabemos, es directamente inflación. Y me quiero detener acá, porque básicamente este es nuestro gran culpable, que es la productividad. La productividad en Chile está estancada hace mucho tiempo, y aquí viene una crítica en realidad bastante recurrente que he visto por ahí en redes sociales, que también es carente de todo conocimiento, que la productividad es porque el chileno es flojo, que el chileno le gusta el cafecito, la sacada de vuelta, y todo ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con productividad. La productividad total de los factores, la productividad del trabajo, incluso ser más específico, no depende de ese tipo de detalles, depende de incluso de los otros factores productivos. Bien, un ejemplo súper simple, no sé, un minero que tiene que sacar metal, cobre, sea lo que sea, va a ser mucho más productivo con una gran minera, con una maquinaria completa, que con una picota. Bien, Esa, la productividad de este minero depende de otros factores productivos, el capital y sobre todo la tecnología. Bien, la tecnología y la inversión que hacemos en esa tecnología que nosotros medimos a través de la investigación y desarrollo, que es donde Chile está súper, súper estancado. Chile invierte en investigación y desarrollo 0,4% del PIB y la OECD 2,6% del PIB. Y eso no es todo. Este porcentaje del PIB en Chile está estancado, mientras que el de la OECD viene en aumento en los últimos años. Entonces, no solamente nos estamos quedando atrás, sino que cada vez nos estamos quedando más atrás. Y eso ayuda a que la productividad esté estancada como está ahora y tenemos salarios que no pueden aumentar tanto porque generarían inflación. Alfredo.
Gracias, Felipe. Bueno, como sabemos, la UF se remonta al gobierno de Frei Montalva, donde obviamente era una medición a la inflación trimestral, y luego pasó a ser un indicador diario. Ahora, básicamente, ¿por qué no podemos tener sueldo UF? Bueno, tal como nos indica la función de producción Cox-Douglas, que es una expresión con rendimientos con tantas escalas, por lo que cada factor rinde de acuerdo a su productividad marginal. Dicho lo anterior, tal como dijo Felipe, la elasticidad de la demanda de trabajo es en función del cociente de la productividad del capital con la productividad del trabajo. Esta es una derivada básica de macroeconomía. Por tanto, la imposibilidad de los sueldos UF nace porque la misma UF sube mucho más que la productividad marginal de los trabajadores, por lo que este aumento, que creemos para los salarios de todos nosotros, escapa de la frontera de producción de las empresas, sobre todo para las pymes y los pequeños empresarios, por lo que encarece el factor de trabajo a mediano plazo, disminuyendo la demanda de trabajo y aumentando el desempleo. La alternativa sería, por tanto, como dice la teoría macroeconómica moderna, son los costos de menú implementados por Janet Yellen, Gregory Mankiw o George Akerlof en los 80, que consiste que bajo el supuesto de que algunos costos variables y marginales de las empresas son rígidos en el corto plazo, aumentar los salarios ajustados al IPC para de esta forma conseguir una neutralidad del dinero y que los trabajadores estén protegidos con la inflación. Esa sería, digamos, la alternativa más convincente que propone la teoría macroeconómica. No, no sé lo que dirá Felipe.
Sí, muchas gracias, Alfredo. Al final concuerdo con usted de que la idea de fijar los sueldos en UF no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún sustento macroeconómico. Además, me quedo con este tema de que incluso como de que el fijar el sueldo en UF se podría como alinear un poco a la incapacidad del sueldo mínimo en sí mismo de solucionar los problemas de poder adquisitivo real. Y en este caso el tema de los salarios depende de muchos factores, como dicen ustedes. Depende del tema de la productividad, depende del tema de los factores de producción, de capital, etcétera. Si no podemos hablar de que ya vamos a subir el sueldo mágicamente, a través del salario mínimo, a través de fijarlo en UF, o algún otro pelagato dirá que habrá que fijarlo al dólar, sin solucionar esos problemas primero. Además, la UF, como bien dijo Alfredo, se remonta de los tiempos de Frei Montalva para rescatar el ahorro, básicamente. No es para usarlo como una moneda de curso legal, como ocurre con el peso chileno. Y después ya se fijó para el tema de los créditos y etcétera. Hoy día lo podemos ver en la protección del ahorro y el mercado inmobiliario. Yo creo que eso podría ser un poco un punto base para ir discutiendo esa situación. ¿Qué es lo que tendría que hacer hoy día el Estado, en este caso el gobierno del presidente Boric? Tener que trabajar con el Ministerio de Trabajo para mejorar situaciones del empleo, del mercado laboral. También tenemos que buscar cómo incentivar el trabajo del Ministerio de Ciencia para invertir en investigación y desarrollo y más de. Y yo creo que recién ahí podríamos ver a flote una idea de cómo mejorar realmente la productividad y los salarios, no a través de esta idea populista y poco funcional de subir los salarios. Así que opina el resto.
Sí, o sea, yo creo que acá comenzamos a tener una discusión que sobrepasa la temática de la UF, que es cómo incrementar la productividad. Y citando a Felipe Salce, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice él, Chile se ha estancado en los últimos 30 años en la inversión de investigación y desarrollo en un 0,3 y un 0,4%, mientras que En la OCDE van en el 2,6%. Es más, otro dato, en el 2020 nosotros por cada millón de habitantes tenemos 493 investigadores, mientras la OCDE va en los 4.063, es decir, 10 veces más la cantidad de gente que está investigando. ¿Y por qué es importante esta investigación? Muchas veces esto es investigación, que lo que hacen es generar nuevos sistemas productivos, nuevos mercados que necesitan a gente que esté más capacitada y a las cuales les van pagando mayores sueldos. Y acá entramos a otra discusión que es súper interesante. Es, bueno, ¿quién innova? ¿Por qué no le rebajamos el impuesto a la empresa? Porque es la primera visión que van a tener algunos. Bueno, para inmediatamente cortar esa visión, yo les tengo que informar que el 50% de la investigación que realmente genera nuevos mercados las hace el Estado. Las investigaciones que hacen las empresas se basan en investigaciones de patentes, las cuales normalmente se utilizan para ir acortando el nivel de exploración de mercado de otras empresas. Eso está en algunas de investigaciones de Stiglitz, por ejemplo, en donde es donde se le dice la investigación común. De esta manera, ellos pueden ir ralentizando la innovación de otros para poder apoderarse del mercado. ¿Y con qué quiero terminar? Quiero terminar diciendo que es fundamental para Chile tener una visión de Estado a largo plazo en las temáticas en donde deseamos generar esa investigación y desarrollo. ¿Vamos a hacerlo en minería? Ok, pero no estemos colocándole más trabas a la minería. ¿Vamos a hacerlo en agricultura? Me parece perfecto, pero no sigamos colocando trabas. Y después de que hacemos esa inversión en investigación y desarrollo, ahí recién comenzamos a decidir hacia dónde estamos expandiendo nuestra matriz productiva, si lo hacemos de manera progresiva o regresiva. No sé qué piensan ustedes.
Obviamente estoy muy de acuerdo con Roberto, nos hemos estancado en investigación y desarrollo y eso ha hecho que nos estanquemos finalmente en productividad y eso ha hecho también que nos estanquemos en salarios. Es un ciclo, la economía tiene esto, bien, es multicausal, no todo es blanco o negro y terminamos al final en situaciones contrarias a las que queremos. Pero muchas veces el problema se origina mucho más atrás de donde creemos que está realmente el problema. Establecer el sueldo en UF para combatir la inflación es tan, para mí, es tan absurdo como querer eliminar el INE para que no haya quien mida el desempleo. No tiene ningún sentido. Bien, bien. Y yo quiero cerrar con algo, no solamente el tema del sueldo en UF, sino con algo que mencionaba Felipe de la Fuente, que tiene que ver con estas ideas populistas que al final es lo que no ha tomado la palestra en parrilla económica, en distintos posts, en redes sociales, en formas de comunicación común y corriente, que son estas ideas populistas que al final no llegan a ningún sentido. Sueldo en UF, congelan precios, se habló de congelar los precios de las mascarillas o de ese tipo de cosas, de intervenir los mercados, de que el Banco Central no sea autónomo. En un momento incluso se llegó a decir que no necesitábamos el Banco Central. Medidas totalmente irrisorias que en realidad no llegan ni siquiera a ningún lado. Para mi punto, solamente buscan un rédito político directo, inmediato y rápido, y ni siquiera intentan que su idea llegue a buen puerto. No es el objetivo ese. Bien, y terminamos discutiendo cosas que para cualquier persona con un mínimo conocimiento del tema, quizás no el político en cuestión, pero sí cualquiera de sus asesores, es una idea ridícula, que el costo es altísimo y el beneficio, si es que existe, es muy, muy bajo. Alfredo.
Sí, completamente de acuerdo con el Roberto, con el Felipe Salce. Bueno, prácticamente quiero cerrar mi intervención en este tema, en donde básicamente, sí, a ver, esta idea de los sueldos UF lo que se quiere es proteger el salario de los trabajadores, pero a ver, hay otras maneras, ¿no? Y esa es la forma que de repente a los economistas nos tiran encima, son las maneras, hay formas de hacer las cosas. Evidentemente que esta es una propuesta que nada que ver con la evidencia empírica y que sí, obviamente si queremos fomentar mejores salarios, proteger a los trabajadores, los sueldos de los trabajadores de la inflación, básicamente busquemos ideas que estén, propuestas, ideas que estén en la evidencia, que hay múltiples ideas que son mucho mejores que esta idea nefasta de los sueldos UF.
Sí, básicamente concuerdo con la idea de cada uno de ustedes y yo creo que al final hay que ver cómo arreglamos esos problemas más de fondo, cómo también ya volvemos al tema de la mejora de la productividad, dónde invertimos en investigación y desarrollo, en I+D, y cómo nos posicionamos respecto a los otros países de la OCDE, porque hoy día estamos muy alejados. Lo que decían ustedes de que hoy día estamos en una inversión de solo un 0,4%, cuando la OCDE tiene un 2 y tanto por ciento, deja mucho que desear. Y ahí es donde yo creo que el desafío lo tiene hoy día el gobierno, más a largo plazo, en verdad, porque a corto plazo ya no tenemos cómo ver el tema de la productividad y los salarios, pero por lo menos tener un plan a largo plazo para desarrollar toda esa investigación en dónde poder invertir mejor.
Gracias, Felipe. Toca yo. Bien, con esto vamos cerrando nuestro tercer capítulo de Parrilla Económica. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos veremos muy pronto para un cuarto capítulo de este podcast de economía. Nos estamos viendo. Hasta luego.